La habíamos saludado antes de las noticias a la ministra Ana María Nadal y ya está con nosotros para charlar. Ministra, bueno, muchas gracias. Bienvenida otra vez aquí al espacio de la radio. Su visión del problema, en síntesis, ministra, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que han negociado y después de tomar esta decisión que usted anunció de declarar la emergencia en anestesiología en toda la provincia, ministra.
Sí, bueno, justamente haciendo foco en este problema, lo que yo quiero comentarle es que nosotros venimos ya desde el año pasado, desde el 2021, sentados con la AMA, tratando de llegar a un acuerdo. Nuestra posición siempre ha sido el acuerdo.
¿La perdimos? Hola. Hola, hola. La hemos perdido, bueno, la vamos a recuperar, ministra. Rápido. Ahí está, a ver. Hola, hola, ministra.
¿Me escucha?
Ahora sí la escuchamos. Hola. Ahora sí la escuchamos.
Bien.
Si se puede quedar inmóvil ahí, la tenemos. Bien.
Estoy quietita, igual estoy quietita.
Bueno, muchas
Digo
gracias.
Digo que lo que hemos logrado, lo que hemos buscado en todo momento son los consensos y los acuerdos. Venimos desde el año 2021 sentados con la AMA, porque en realidad es la AMA quien se sienta en representación de los autoconvocados. Esto de esta doble cara es para prestar confusión, porque aquí están los representantes de la AMA, y la AMA es la que media, pero firma y firma las peticiones.
Ajá.
Siempre en una posición de acuerdo. Nosotros, los profesionales médicos especialistas en anestesia, le hemos ofrecido muchas posibilidades dentro de los acuerdos del Estado de poder alcanzar mejores salarios, pero fundamentalmente, Marcelo,
sí,
de poder satisfacer las necesidades de hora de anestesia que tienen los mendocinos y las mendocinas para poder ser atendidos en los hospitales públicos. Nosotros hemos mandado este proyecto de ley de emergencia en absoluta ocupación y preocupación por los servicios de anestesia en los hospitales públicos, porque no hay, llega un momento que se vuelve imposible la discusión, porque en el fondo, y esto es lo que más nos preocupa, no se está planteando un aumento salarial, y esto es lo que confunde, trae agua al río y se mezcla con los profesionales de la salud. Lo que aquí se está planteando, que de hecho está escrito y avalado en un acta, es que el sistema público de salud funcione como funciona el sistema privado. Haga las anestesias y las se facturen a través de la AMA, que yo siempre lo escucho decir al vocero, que son una organización que tienen mucha experiencia en estar organizados y en resolver rápidamente, porque verdaderamente tienen ese ejercicio, históricamente lo han hecho. Entonces, lo que nosotros no podemos, porque se vuelve insustentable, se vuelve de riesgo para las personas más vulnerables, para quienes atendemos nosotros en el sector público, acceder a un sistema de privatización o hacerlo a través de la AMA, los servicios de anestesia de los hospitales públicos. Esto yo no sé si se entiende. Mire, yo solo voy a resumir todo el proceso.
A ver si lo entendí. Lo hemos entendido. Según el gobierno, los anestesiólogos quieren que el gobierno haga directamente un acuerdo con la AMA y de alguna manera tercerice todo el servicio de anestesiología.
Cuando ellos dicen, nosotros le ofrecemos al gobierno servicios de anestesia en todos los hospitales, es esto, es que el gobierno le diga, nosotros tenemos tantas cirugías y funcionar como explicaba el vocero, de esa manera, facturar por cirugía que nosotros hagamos en el sector público. Esto es financieramente insustentable. Además de que esto no tiene que ver con salud pública, ¿se entiende? Nosotros vamos a proteger mucho la salud pública y fundamentalmente vamos a proteger mucho a las personas que atendemos en los sectores públicos, que son las personas que no tienen cobertura, que la cobertura es a cargo nuestra. Entonces nosotros tenemos que ser muy responsables cómo utilizamos los recursos, porque esto es trazada corta. Lo que ponemos en un lado no lo ponemos en el otro. Entonces realmente es un acto de absoluta responsabilidad proteger la salud pública y seguir prestando. Nosotros nos relacionamos personalmente con todos los profesionales de la salud de todas las especialidades, no con las asociaciones que los representan.
Claro.
Pero quiero decirle algo que va más allá. Los profesionales médicos reciben, hacen una especialidad. Nosotros los formamos en el Estado, los formamos con recursos del Estado, en nuestros hospitales, con nuestro equipamiento, con nuestros recursos, y somos desde el Estado quien se otorga la formación de, y se otorga la especialidad de médicos anestesiólogos. Es decir, que lo hacemos con la plata de todos los mendocinos, suya, mía, de todos los mendocinos, nosotros formamos médicos anestesiólogos. Uh-huh. Entonces, en realidad, que después se pongan en una posición que nos pongan en jaque el servicio de anestesia, que tengamos cirugías demoradas, que la gente corra riesgo, porque por una cuestión monetaria, y vuelvo a decir, es más allá de lo monetario, por una cuestión estratégica, a nosotros pongan en jaque las cirugías, tengamos mayores listas de espera y tengamos las dificultades que hoy tenemos para cubrir los servicios de anestesia en nuestra provincia, nos han obligado a elaborar este proyecto de ley y elevarlo a la legislatura. Y en este caso pedimos el acuerdo, y lo pedimos porque realmente lo necesitamos, y nos vamos a sentar a hablar para dar todas las explicaciones con números y con todo lo que tenemos.
Claro, necesita el apoyo de la oposición.
Sí, en realidad, más allá de lo numérico, necesitamos el apoyo porque esto es un problema de salud pública, no tenemos que simplificarlo a una cuestión salarial. Esto es lo más importante. A nosotros 68 prestadores a los que le hemos ofrecido que pasen a planta, mayores dedicaciones, planta más prestación, todas las formas posibles de mejoras salariales que le hemos pedido, y que además lo hacemos en el marco que lo hacemos con todos los profesionales de la salud, porque no son distintos, Marcelo.
Para ustedes se ha focalizado pura y exclusivamente en el sector de los anestesiólogos.
Que es el que más inconveniente tenemos hoy.
El que más inconveniente tiene. Ahora, ¿qué problema hay que un profesional diga, bueno, me voy, ¿no? Es decir, me pagan más en San Luis, me voy. Cada uno es libre de decidir. Exactamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿ustedes qué ven? ¿Esta renuncia en masa, hay algo corporativo? ¿Ustedes lo llaman una corporación como una acción que los pone entre la espada y la pared?
Esta renuncia en masa es un elemento de presión, ¿sí? Y que yo se lo ato a lo de San Luis. En San Luis, sí, que esta renuncia corporativa o renuncia o la no aceptación de las prestaciones claramente es una medida de presión para lograr un objetivo. Esto es así. Por eso nosotros estamos promoviendo la ley de emergencia para que nosotros, a través de una ley, tengamos servicio de anestesia. Estamos pensando en los mendocinos, estamos del lado de los mendocinos, y esto es salud pública, no es salud privada, es pública. Vamos a cuidar a cada y todos uno de los mendocinos en esto. Pero eso es el punto de vista de lo que usted me estaba planteando, de la renuncia y de la presión. Pero profesionales tampoco están no renovando porque San Luis es una plaza atractiva, porque San Luis en sí mismo, y lo podemos averiguar, de hecho lo he hablado con la ministra y lo pueden averiguar ustedes los medios, tiene un conflicto interno tremendo, porque esta situación de sueldos diferenciales es en un solo hospital, que es de gestión privada.
El Carrillo,
en realidad, en el Carrillo. Es un hospital público, exacto, de gestión privada, que está haciendo mucho desorden hacia adentro de la propia provincia de San Luis, porque la provincia de San Luis, a sus empleos públicos, además de tenerlos bloqueados, porque el profesional que ejerce en el Estado en San Luis
le bloquea el título,
en el privado, le bloquea, a diferencia de Mendoza, aquí todos los profesionales pueden trabajar fueran en el sector privado en todos los lugares, en los lugares que ellos quieran, en el sector privado, hacer la actividad profesional propia, trabajar en un establecimiento privado, lo pueden hacer. En San Luis no lo pueden hacer, y hay una asimetría absoluta entre el profesional que trabaja en el sector público y esta estrategia de tratar de hacer funcionar el Hospital Carrillo, que lo definen como un hospital impresionante, pero en realidad es un hospital muy grande, ciertamente, pero no tiene tecnología. La gente sigue viniendo a Mendoza, Marcelo, porque nosotros seguimos siendo provincia y referente regional de San Luis. O sea que es una situación muy acotada lo de San Luis, es muy acotada, y de hecho ya está teniendo problemas hacia adentro. Y quiero decir que cuando dicen San Juan, también es una falsedad, porque San Juan tiene una ley provincial que impide que vengan profesionales de otras provincias. No pueden contratarlo. Y si usted me habla del extranjero, bueno, ya todo el mundo se va al extranjero, porque en el país que
vivimos es bastante mañana. Difícil. O sea, lo que tiene San Juan es un compre sanjuanino, una cosa así. Es decir, solamente no pueden tomar a otros profesionales.
Exacto, no. Lo he hablado muchas veces con la ministra esto.
Ahora, entonces, ¿qué hay detrás de lo que dice Salaza, Arturo Salaza, que es el vocero, la persona más conocida detrás de todo esto? En definitiva, para cerrar esto, al menos en este espacio, ¿qué cree usted que hay detrás de todo esto y qué algún interés particular puede estar moviéndolo a Salaza o a alguien más detrás de todo esto?
Sí, yo creo que lo que hay es la posibilidad de repetir un modelo de anestesia que se ha dado en otros lugares del país y que no ha solucionado nada, ha profundizado los conflictos. Que es este que yo le digo, que el sistema público funcione como el sistema privado y compre servicios, compre cirugías, compre servicios de anestesia para cirugía a la asociación, que como bien reconoce Salaza, están muy organizados históricamente y de esta manera no tengamos nosotros un vínculo persona a persona y perdamos el control de la gestión del recurso humano en salud, quedando a expensas de lo que después pueda costar o no un nomenclador de anestesia. Y eso es bastante difícil de sostener porque se vuelve insustentable financieramente. Implica, por ejemplo, solo en anestesia, un 150% más de lo que hoy invierte el Estado en anestesia. Colocando todo, vuelvo a decirle, el equipamiento, la mesa de anestesia, los insumos.
Está bien. La última que le hago,
que es en el privado,
agradeciéndole su tiempo, ministra, hablemos un minutito de COVID. ¿Preocupa el aumento de los últimos de las últimas semanas de los casos en Mendoza? ¿Cuál es el panorama que tenemos por delante?
Bueno, es esperable que tengamos aumentos de casos de COVID. La verdad que es la estacionalidad, el invierno, esto va a traer como consecuencia aumentos de casos, van a haber más. Lo que esperemos y según verdaderamente uno va viendo cómo evoluciona las características de la variante que hoy está circulando, la B1A, que no circula en Mendoza, pero que sí circula en Capital Federal y es más contagiosa y esto da expensas del aumento de los casos también. Pero bueno, no... Por el comportamiento de la variante no se va a traducir, y así lo esperamos, en mayores hospitalizaciones ni en mayor gravedad. Va a ser una variante que, bueno, va a estar con nosotros, volvemos a decir, el COVID ya es un virus que ha venido para quedarse y va a estar entre nosotros y lo más probable es que tengamos aumentos de casos, pero que no tenga, y así lo esperamos, impacto en el sistema. Sí, vamos a estarlo monitoreando, tenemos un altísimo grado de vigilancia para ir viendo cómo evoluciona.
Claro, pues no se testea más. ¿Hay vacuna suficiente para todo el mundo ahora en la cuarta dosis o segundo refuerzo?
Sí, hay vacuna. Sí. Y recuerde que lanzamos el segundo refuerzo para mayores de 18 años, ya para que todas las personas mayores de 18 años que hayan pasado 4 meses de haberse colocado la segunda dosis, la primera dosis de refuerzo, pueden ir a colocarse la segunda dosis de refuerzo.
Está claro. ¿Qué va a pasar el miércoles? ¿Se va a vacunar ese día, ministra? ¿Cómo va a funcionar el sistema de salud?
Como funcionan los días feriados, vamos a no vacunar el miércoles.
No se vacuna.
No se vacuna el miércoles para que la gente pueda estar en sus casas y hacer participar del censo y tampoco estamos vacunando los domingos. Hoy la demanda nos ha permitido también al personal de salud darle, recuerde que hemos vacunado de lunes a lunes 2 años. Sí, no han tenido ni sábados ni domingos, así que nos está permitiendo el volumen de gente que accede a los vacunatorios, nos permite poder hacer descansar,
ministra,
un día y los feriados.
Es comprensible. Para el refuerzo, ¿qué vacunas se está aplicando? ¿Todas?
Todas las que hay, Astra, Pfizer, CanSino, las que hay, las que están habilitadas para el refuerzo.
Perfecto. Y barbijo, ¿qué sugiere usted, ministra, como profesional? No solo como ministra, como profesional. Hoy el barbijo no es obligatorio, es optativo en todos los lugares. ¿Usted qué sugiere?
Mire, la decisión de yo siempre voy a sugerir para contestarle específicamente a su pregunta, que las personas de riesgo y las personas mayores usen el barbijo. La decisión que se toma acerca del barbijo es una decisión general que tiene que ver con un momento epidemiológico en donde había mucha circulación del virus y el barbijo era un elemento que evitaba la transmisión comunitaria por una situación de alto riesgo epidemiológico. Uh-huh. Hoy la provincia está en bajo riesgo epidemiológico en este momento, aún con el aumento de casos, duplica muy pocos casos, no implica riesgo epidemiológico. La expectativa es que la variante, si bien van a haber más casos, no va a implicar riesgo epidemiológico y crisis de salud. Si ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que la medida que se toma de no usar el barbijo es una cuestión que tenía que ver con un momento ahora de bajo riesgo epidemiológico para el uso masivo comunitario del barbijo. Yo voy a seguir recomendándolo para los casos de las personas, como le dije, de riesgo y mayores de edad, y también para los sectores de salud, para el personal. Una cosa muy importante que logró la pandemia, que los profesionales de la salud utilizaran elementos de protección personal, se acostumbraran, lo utilizaran mejor, así que esas cuestiones las tenemos que capitalizar. Una cosa es el uso social del barbijo y otra cosa es el uso institucional del barbijo.
Pero si yo...
El social... El social, que hoy por hoy no hay un riesgo epidemiológico alto, como para decir socialmente hoy el barbijo es útil para evitar que aumenten los casos o para evitar el aumento de transmisión comunitaria.
En un café, en el colectivo y demás puedo entrar sin barbijo, digamos, no es.
Exacto. Una el sistema de salud grave. Tiene que seguir usándolo porque concentra a las personas.
El personal de salud o en el sistema de salud.
En el sistema de salud. El personal de salud seguro.
Tiene sí, que, si yo voy a un centro de salud, voy a un hospital, la sugerencia es, la recomendación es que use el barbijo. Listo. Así es.
Y muchísimo más si va con una infección respiratoria, para no tener la sala de espera, pues claramente.
Está claro. Bueno, muchas gracias, ministra. Ha sido muy amable.
No, al contrario. No, por favor, gracias.
Hasta luego. Bueno, le hemos paseado por varios temas a la ministra de Salud. Empezamos con el tema anestesiología, que es lo más urgente, y después terminando el tema pandemia. Yo quiero mencionar, vamos a ver si podemos más tarde dar con esta persona que estamos buscando en San Luis. En Memo se hizo eco, nuestros colegas hicieron eco de una declaración de la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud de San Luis, que dijo que ellos van a seguir peleando por mejoras laborales. Ahora nos está quedando un poquito más claro después lo que dijo la ministra, lo que dijo Salaza, qué está pasando con el conflicto. Hay en provincias como San Luis que en un sector público con gestión privada están pagando sueldos o valores del sector privado. Eso en Mendoza dice no lo pueden hacer. Nadal dijo acá no lo podemos hacer. No podemos trasladar lo que se paga en el sector privado al sector público porque bueno, la escala es absolutamente diferente. Esta profesional, Ana Lía Trifiro, así es, pidió condiciones salariales igualitarias para los trabajadores de San Luis. Dijo, no nos vamos a pelear con los colegas, todo lo que hagan para mejorar la calidad de vida y que pueda aumentar sus ingresos está bien, nuestra demanda es con el gobierno, y dice que ganan, ya te digo, cuánto es lo que ganan, mucho menos de lo que se sostiene que se está pagando en el sector privado que en el sector público particularmente.